Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por este glorioso momento, Señor, de tu estudio, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Padre bendito, lo ponemos en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor. Unge los labios de don Pedro, Señor, para que a través de él, Señor, nos des palabra, Señor, y prepara nuestro corazón, Señor, para que esa semilla, Señor, caiga sembrada, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y dé fruto a tu tiempo, Señor. Te damos todo honor, toda gloria, Señor. Bendecimos a cada una de las personas que están aquí, Señor. Que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias,
Amén.
Señor.
Amén.
Hermana Mateo 25, del 1 al 13. Recordemos que hemos estado estudiando en las clases anteriores Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo en el cual el Señor está hablando palabra profética. Básicamente habla de la semana 70 de la profecía que está en Daniel sobre el pueblo de Israel, la 70 semana. Y ahí nos habla una parte del capítulo 24, habla de la tribulación. Recordemos que esa semana de 7 años está dividida en dos partes. La primera parte se le llama tribulación y la segunda parte se le llama la gran tribulación. Entonces, cuando habla de la tribulación, pues son males y sufrimientos y catástrofes y todo tipo de cosas que han pasado, pero dice, pero todavía no es el fin. Pero después empieza a hablar ya de la gran tribulación. Que es lo que estuvimos viendo la clase pasada, y culmina, es se termina ese periodo de 7 años con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que para analizar esto, pues tenemos que tocar pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para hacer que encaje todo esto, ¿no? Y que dentro de la línea que creemos nosotros y que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas cree, es que es la línea que le llaman pretribulacionista, que habla de que el arrebatamiento de la iglesia es precisamente antes de que empiece esa tribulación. O sea, antes de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. En la clase anterior me preguntó Mayela, porque habíamos mencionado de ciertas señales preparatorias. A lo que yo me refería es que la segunda venida de Cristo formalmente está al final de esas 7 años. Cuando ya le llaman la segunda venida de Cristo que viene a quedarse en la tierra, donde dice, no dice que desde el cielo, desde las nubes, sino dice posa sus pies sobre la tierra, juzga a las naciones, derrota a los enemigos y establece el reino milenial. Pero al inicio, o sea, antes de la tribulación, hay lo que se le llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Es cuando el Señor Jesucristo viene, y ahí hay una de las características, es que no pisa la tierra, dice que en las nubes, y empieza lo que le llaman el arrebatamiento, ¿se acuerdan? Que es antes de la gran tribulación y antes de la tribulación, o sea, al inicio de ese periodo de 7 años, ¿no? Y entonces toda la iglesia del Señor será tomada. Unos ya han muerto y otros estarán vivos. Y entonces dice, los que ya hayan muerto serán resucitados con un cuerpo glorificado y transformado para que vaya a la eternidad y llevados con el Señor. Dice, y los que estén vivos también no pueden ser elevados con el Señor si no son transformados, todos serán transformados igualmente a un cuerpo glorioso, de manera que los que murieron, los que estén vivos ya con un cuerpo glorificado igual al cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo eterno, serán llevados al cielo. Entonces, lo que comentaba con Mayela es que el rapto de la iglesia, ese no hay señales, no tenemos forma más que estar esperándolo. O sea, lo que le llaman es inminente, le llaman, es inminente. O sea, en cualquier momento, cuando menos lo
Velando.
esperemos, puede suceder el rapto. Ahora, después del rapto vienen ya una serie de acontecimientos que le van a dar al mundo las señales escritas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de que ya viene la segunda venida de Cristo, como son que se va a formar una alianza de 10 naciones y va a venir un personaje muy carismático que después va a ser el anticristo. Sí, Maye, ¿querías comentar algo?
Entonces, para el suceso del arrebatamiento, ¿no hay algunas señales específicas, un más o menos, nada? Nomás
Nada.
tenemos que estar velando y orando siempre, ¿verdad? O sea,
Eso, para eso
pero
es
no hay.
inminente. Ahora, esa para la segunda venida de Cristo, que es ya formalmente, esa es una señal. De ahí se detona todos los acontecimientos de donde empieza ya las 7 años de esa semana.
Pero ya no vamos a estar nosotros.
Exacto.
Entonces, pues para nosotros esas señales, pues bueno, pero pues ya no vamos a estar.
Bueno,
No, yo estoy para el arrendamiento, pero.
lo que sí podemos decir es que dentro de las iglesias, no todas las personas que están en las iglesias van a ser arrebatadas. ¿Sí
Bueno.
se acuerdan que lo comentamos?
Sí.
Porque hay los profesantes no convertidos se van a quedar. Los profesantes no convertidos, o sea, profesan ser cristianos, pero nomás de lengua, vamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos, pues bíblicamente, se van a quedar y todavía tienen una oportunidad en esos 7 años. Pero una oportunidad muy, pues a base de martirio, de persecución, algunos morirán, etcétera. Entonces, pero aquí, en este pasaje que vamos a leer, a como yo lo veo, es algo que está hablando ya de la segunda venida del Señor Jesucristo, ya final a las 7 semanas, a los 7 años de la tribulación. Pero vamos a leerlo y que la misma palabra nos vaya hablando sobre esto que se llama la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, pues Felipe, si la lees por favor todo el capítulo.
Sí,
Este
Pedro.
25, ¿verdad?
Mateo 25, del 1 al 13.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, para explicar lo que está pasando, da una parábola y empieza diciendo que el reino de los cielos será semejante a, y les pone un ejemplo que quizás para nosotros no es algo ya común, pero para ellos sí era algo común, la cuestión de las bodas. Recordemos que en la boda judía era un proceso en el cual el novio iba y desposaba a la muchacha y se iba a preparar lugar, y después ya regresaba, ya cuando le había preparado lugar, regresaba por ella, pero y entonces ya hacían las famosas bodas, pero las vírgenes eran las amigas de la novia que iban en un proceso por la calle y todo eso hasta la casa del padre del novio donde se hacían las bodas y la celebración. Entonces les pone ese ejemplo porque le está hablando al pueblo de Israel, hablando de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, y que la estaban esperando, lo estaban esperando con ansiosas. Dice que salieron a recibir al esposo, pero dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, lo que le está diciendo ahí al pueblo de Israel es que esa tardanza en venir de nuestro Señor Jesucristo, pues son siglos. Son siglos. Entonces, para referirnos a qué época de la profecía se está refiriendo, vamos a leer ahí lo que leímos la vez pasada en Mateo 24, del 29 al 30. Nancy, si nos lees por favor esa cita, Mateo 24, del 29 al 30, para situarnos todo este relato profético, a qué se está refiriendo. Y me interesa mucho ahí la primera frase que está en el versículo 29. Adelante, Nancy.
Sí, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Muy bien.
Ahí está.
Ok, entonces, ¿cómo empieza diciendo ahí la primera parte? Dice,
E inmediatamente
después de la tribulación, o sea, ya pasaron los 7 años, inmediatamente después de la tribulación, viene exactamente lo todas las señales esas de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etcétera. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus. Está hablando ya de la segunda venida de Cristo. Entonces, para poder situarnos en la cita que dice de lo que vamos a estudiar ahorita en este punto, ¿verdad? Vamos a leer también ahí quien ora, Mateo 24, pero el 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44.
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Ok, entonces, no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabemos que va a venir y que va a establecer ahí el inicio de lo que la Biblia le llama el milenio o el reino milenial, con Jesucristo personalmente reinando sobre la tierra. Y vamos a leer ahí, Miguel, si nos ayudas con Daniel, el libro de Daniel, 2:44.
Dice 2:44. Dice, y en los días de estos reyes de Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Ok, hasta ahí nada más. Hasta ahí dice que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esa es la profecía del reino milenial, que en varios, todos los profetas están hablando de un tiempo, de un reino que durará para siempre.
Ese ya será después de la tribulación, pastor.
Sí, después de la tribulación, cuando viene ya formalmente por segunda vez el Señor Jesucristo a reinar sobre la tierra personalmente y establecer este reino que no será jamás destruido. ¿Sí? Después continúa diciendo en el 2 y 3 de Mateo 25, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces vamos a ver a qué se refiere aquí el Señor en la parábola. Recordemos que la parábola está contando un evento que es muy conocido para darnos a conocer una verdad espiritual. Así son todas las parábolas. Algo que todos entendemos. Y luego para compararlo con algo espiritual y darnos una enseñanza. Entonces, quiere decir que mientras él está por venir, mientras él está ausente, hay 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, dentro de los que supuestamente están esperando recibirle, hay 5 prudentes y 5 insensatas. ¿A qué se refiere? Vamos a ver algunas citas para ver a qué se refiere dentro de esto. Entonces, vamos a leer ahí, Maye, Isaías 48, del 1 al 2.
Isaías 48, del 1 al 2. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombrarán. Y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos.
Bueno, fíjense, ¿qué podemos extraer de aquí? Que de todos los que están esperando dentro del pueblo judío, de todos los que están esperando la venida de Jesucristo, o del Cristo, como ellos le llaman, del Mesías, dice, ustedes, le llama casa de Jacob, nombre de Israel, etcétera, que juran en su nombre y hacen memoria, etcétera, dice, mas no en verdad ni en justicia. ¿Se fijan cómo termina ahí el versículo 1? La última frase dice, mas no en verdad ni en justicia. Ahí se refiere a los que están realmente esperando al Señor, pero no en verdad ni en justicia. Son las vírgenes insensatas que sí lo estaban esperando, pero ni se prepararon ni nada, ¿verdad? Ahí también hay otra cita que nos puede ayudar, refiriéndose a esas personas aún dentro del pueblo de Israel que sí dicen, pero nomás así de lengua, ¿verdad? De los dientes para afuera. Raiza, si nos ayudas leyendo Isaías 58:2.
Ok. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
¿Cómo ves ahí, Raiza? ¿Qué representa ahí esto?
Pues los que nomás quieren para sí, o sea, buscan saber sus caminos, como gente que ha hecho justicia, pero ha dejado la ley de Dios.
Exacto, o sea, no hacen justicia.
Cosas justas, pero no quieren acercarse.
Sí, como si hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley. O sea, son apariencias nada más, ¿verdad? Entonces, ahí está representando a las vírgenes insensatas, o sea, que sí esperaban, pero no son sinceras, nomás simulan, vamos, y buscan a Dios, dice, me buscan como si anduvieran muy bien, pero pues no.
Pedro.
Sí.
Y eso de que, ¿cómo es que dice Mateo? Perdón, 25 es que estamos, ¿verdad? De las 10, que habían 5 y 5, ¿no era?
Sí, 5 y 5.
Ese promedio, esa relación, ¿podría pensarse en un 50%?
Pues yo también lo pensé, pero no me atrevería a asegurar que está hablando de la proporción exacta, ¿no? Pudiera ser, si nos fuéramos muy literales, ¿verdad? Pero yo en lo personal creo que
pueden decir nomás.
Sí, pues es un ejemplo, okay, para poder que entendamos, ¿verdad? Gracias. Porque ya el versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, vamos a leer ahí. Mari, ¿sí está por ahí, Mari?
Sí, pastor.
Ah, bueno, por favor, Salmo 45:7.
Salmo 45.
7.
Salmo 45:7. aquí está. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Muy bien. Aquí está hablando de las vírgenes prudentes.
Sí.
Dice, has amado justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel siempre ha estado esperando un Mesías, ¿no? O un Cristo, siempre. Todo el Antiguo Testamento habla de que están esperando un Mesías. Pero aquí ya el Señor Jesucristo está diferenciando en esta parábola que hay una diferencia de unas personas a otras. Los que son nada más de pura apariencia y los que verdaderamente aman la justicia y aborrecen la maldad. Ahora dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiere decir que esa esperanza de que están esperando al Mesías está tardando. Por eso dice aquí la parábola, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, la visión, la profecía tarda su tiempo, puede ser siglos. Entonces hay una cita ahí que vamos a leer. ¿La quieres leer tú? Sí. En Habacuc 2:3. No. Sí. No le puedo decir a mi esposa dónde están pegadas las hojas porque la trae en el celular.
¿Habacuc qué?
Habacuc 2:3.
Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, esperándolo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Ok. Entonces, dice, aunque la visión tardará aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Entonces, pues, dice que cabecearon y durmieron. Y luego el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Claro, estamos hablando, aquí está hablando de la parábola, del concepto de la boda judía. Aquí viene el esposo, salida a recibirle, porque viene por la esposa y con todos sus amigas, las 10 vírgenes que van acompañándola hasta la casa del padre, haciendo fiesta y todo eso. Entonces, ese clamor, pues no sabían cuándo, estaban dormidas, no sabían a qué hora, ¿verdad? Y vamos a leer una cita ahí, Nora, en Marcos 13, del 33 al 37.
¿Cuál es la cita, perdón?
Marcos 13, del 33 al 37.
Así es.
Gracias.
Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
Ok, entonces, velad, porque dice, nadie sabe, no sabes, tienes que estar siempre con esa cosa de que nadie sabe, ¿no? Porque dice aquí en la parábola esta, dice, de repente se oyó un clamor, ahí viene ya, y dice que se oyó un clamor. En la clase anterior habíamos oído que cuando el Señor, ya al final de las 7 años, cuando viene, primero va a estar en el cielo y va a dar un clamor, con voz de trompeta, porque ya llegó el momento, ¿verdad? Y vamos a leer esa cita, Felipe, si nos ayudas, Mateo 24:31, que lo leímos también en la clase anterior.
Mateo 24, ¿qué, Pedro?
31.
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Hasta el otro. Entonces, ahí se va a oír la voz, una gran voz de trompeta. Entonces, y después viene ahí en el versículo 7 y 8, viene un concepto que nos va a dar una enseñanza muy buena. Dice el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, ya cuando vieron que ya era el momento, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas ya no tenían aceite en sus lámparas. Y dice, y las insensatas en el 8 dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Me da la impresión de que en ese momento la enseñanza que nos está dando el Señor es en el sentido de que los que están preparados para recibir al Señor no pueden hacer nada por los que no se prepararon. Sí. ¿Escucharon bien lo que les dije?
Sí.
Los que están preparados en ese momento para recibir al Señor y que vean que los que no están preparados no van a entrar, no pueden hacer nada por ellos.
¿Y que es personal? Es personal.
Es personal. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, pero primero vamos a ver los caminos de los que no están preparados. Por ejemplo, Nancy, Job 8, 13 y 14.
Ay, bueno.
Y luego... Oh, okay. Y luego Josefina, Proverbios 4, 18 y 19. Ah, perdón. ¿Quién? Es Job 8, del 13 al 14.
Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza de impío perecerá. porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña.
Ok, entonces los que olvidan al Señor, dice, la esperanza del impío perecerá. Ya no tiene esperanza, porque será cortada y su confianza es como tela de araña.
De araña.
Y en Proverbios, José, Proverbios 4, 18 y 19.
4, 18 y 19, Proverbios.
Proverbios capítulo 4, sí.
4. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan.
Ok, entonces ahí está hablando de lo mismo. Porque fíjense, el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y hay un salmo que nos habla muy claro de eso. A ver, Nora, si nos ayudas leyendo el Salmo 49, versículos 7 y 8. Que esto es muy fuerte, pero así es.
Salmo 49, ¿qué, pastor?
7 y 8.
7 y 8.
Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás.
Y el 9.
Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción.
A ver, Nora, explícanos.
Pues está muy claro que es personal, como decía Raiza. No podemos ayudar al hermano. Ya Cristo dio el rescate por nosotros y pues si cada quien debe de, pues es personal.
Es personal, ¿verdad? O sea, primeramente estamos aprendiendo eso. Si alguien ve perder a alguien y dice yo quiero hacer algo, no se puede, dice, porque el rescate es tan caro que nadie lo puede pagar. Sí, Maye.
¿Y la promesa de ser salvo tú y tu casa?
Bueno, recordemos la iglesia ya no está en ese momento. La iglesia es salvada por gracia. Y aquí, por eso digo que es muy duro para los que se queden.
Ok.
¿Sí?
O sea, esto es para los que se quedan entre la tribulación.
Para los que se quedan ahí, que no se prepararon, porque hay un tiempo. Entonces, hay un tiempo. Y cuando el tiempo se pasa, se pasa. Cuando se cierra la puerta, se cierra. Uh-huh. Ese es el asunto de la urgencia del Evangelio. Por ejemplo, a ver, May, ayúdanos leyendo eso, en Isaías 55, del 6 al 7.
Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Ok, entonces, ¿cuándo hay que buscar a Dios?
Siempre. Mientras pueda ser hallado.
Quiere decir que hay un momento, va a haber un momento en que no puede ser hallado. Va a haber un momento en que no puede ser hallado. O sea, que él se da a encontrar, vamos a decir, el que lo anda buscando, no se esconde, vamos. Búscalo mientras se puede hallar. Dice, llámale en cuanto está cercano. No dejes pasar la oportunidad. Dice, porque mientras él está cercano, Dice, Él es misericordioso. Mientras Él está cercano y lo buscas, Él es amplio en perdonar. Sí, está tremendo esto, ¿no?
Sí.
Entonces, dice que llegó el momento, dice, mientras ellas iban a comprar vino el esposo, o sea, llegó el momento, el momento esperado, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas, y se cerró la puerta. Estamos leyendo el versículo 10. Recordemos que esta es una parábola, esto no es lo que va a suceder, pero nos da a entender la enseñanza espiritual, ¿verdad? Mientras iban a comprar, o sea, ay, ¿sabes qué? Es cierto, ya vino, ¿y qué vamos a hacer esto? Dice, se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Pero de ahí ya va a ser lamentación porque se cerró la puerta. Esta enseñanza con esta parábola nos está hablando de lo que va a suceder ya en el aspecto espiritual cuando llegue ese momento de la segunda venida, porque sí, en ese momento ya todo el mundo se va a dar cuenta. Vamos a leer ahí una cita, Mari, en
¿sí?
Apocalipsis 1:7.
Ok, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Amén. Entonces ya llegó el esposo, todo mundo le verá. Dice, los que lo traspasaron, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Pues el mismo pueblo judío.
El mismo pueblo
judío. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Pues sí, todos los que lo rechazaron, los que no creyeron en él, etcétera. Pero por fin llegó el momento de que viene a establecer su reino, viene a cumplirles al pueblo de Israel todas las promesas de ese reino que no tendría fin, que sería eterno y para siempre. Pero bueno, lo que estamos viendo es que vinieron después y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero a esos, todos esos, los que no formaron parte de la iglesia y tampoco durante los 7 años creyeron, esos son los insensatos. Dice el Salmo, ¿quién, Felipe? Salmo 95:11.
Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
Bueno, ahí está el no van a entrar, en esa posición. Y vamos a terminar porque el versículo 12 de lo que estamos viendo dice, mas él respondiendo dijo, o sea, cuando le tocaron y le dijeron, ábrenos, porque la puerta estaba ya cerrada. Dice, mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Qué terrible para el que alguien en algún momento dado el Señor le diga, no te conozco. No te conozco. Y pues vamos a terminar leyendo ahí con Raiza el Salmo 5:5, Raiza.
Ok. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Ok. Y termina el último versículo de esta parábola, dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, aunque hay señales, pero nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir. Pero de que ha de venir, ha de venir. De que la iglesia lo espera, la iglesia lo espera. De que los judíos esperan a su Mesías, los judíos esperan a su Mesías, ¿no? Pero el trato para los que creyeron, porque recordemos que la iglesia ya fue arrebatada. ¿Y quiénes formaban la iglesia? La iglesia la formaban judíos y gentiles. No, ahí no había distinción. Ya no hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. O sea, estamos hablando de los que se quedaron. Y hay que estar velando, pero ya es el final del tiempo de los judíos, cuando ya viene el Señor a cumplir todas las promesas dadas por los profetas sobre un reino eterno que no tendrá fin del Señor en la tierra. Pues nos dejó un poco pensativos. Sobre todo a Felipe, que lo veo acá.
Sí, Pedro, estoy bien confundido.
Pues yo también, pero bueno.
A ver, Pedro, todo esto que estuvimos hablando hoy, bueno, para empezar, hablaste de que el Señor Jesucristo va a venir, pero no va a tocar la tierra. ¿Es cuando es el rapto?
Así es.
O sea, ese no se considera la segunda venida, porque va a venir después y va a tocar la tierra. ¿Esa sería una tercera venida o es la segunda venida?
Es la segunda, es la segunda.
La otra no se considera venida, aunque sí viene, pero no toca la tierra.
Exacto, exacto. Sí, el concepto bíblico se considera nada más la primera venida, cuando vino a nacer de María, y anduvo aquí y enseñó y murió y todo eso, fue ascendido, y la segunda venida, que es la que los judíos están esperando todavía. Dicen, es que esa primera venida para el judío no contó, porque según ellos Jesús no era el Mesías, y siguen esperándolo, ¿verdad?
Sí, bueno, entonces me queda claro ese punto ya. Entonces todo lo que vimos ahorita, cuando hablas de la tardanza, de que va a venir, es en el periodo milenial.
No, no. El periodo milenial empieza cuando él viene a la tierra a establecer su reino milenial.
Ah, cuando él viene.
O sea, en el momento que estamos describiendo aquí, que la señal en el cielo, que viene, que derrota al enemigo, que lo vamos a ver en Apocalipsis, derrota al enemigo y sienta sus pies sobre la tierra y reina y empieza. Ahí en la segunda venida, o sea, el séptimo año de la gran tribulación, el final de la gran tribulación, ahí llega el Señor y esa es la segunda venida. Y ahí empieza el milenio.
Ahí empieza el milenio. Los 7 años ya pasaron de tribulación.
Exacto. Los 7 años ya pasaron.
Ya pasaron, ya fue el rapto.
Al principio de los 7 años.
Sí. Y entonces ya el mundo se dio cuenta de que hubo mucha gente que desapareció. Y entonces ya creyeron en...
Algunos de la iglesia que se quedaron, que eran creyentes o profesantes, no, 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 no convertidos, profesantes no convertidos, se van a dar cuenta. Y muchos, muchos judíos van a creer. Entonces, sí, efectivamente, si era por eso, dice, lo vieron los que traspasaron y lamentaron mucho, porque sí. se dieron cuenta que sí, efectivamente. Entonces, en esa época, muchos se van a convertir, tanto gentiles como judíos.
Bueno, ya está más o menos claro, ahora sí. Y como curiosidad matemática, reforzando la teoría de Raiza del 50% de los cinco vírgenes insensatas y cinco prudentes.
La proporción.
Cuando dice una será dejada y otra será llevada, es el 50 también.
¡Oh! Esos ingenieros, por eso no nos aguantan.
Puro cálculo diferencial e integral.
Oye, ¿tú también eres ingeniero, Miguel?
Licenciado administrador de herencias.
Ah, no, entonces contigo sí pueden tratar, ¿no? Los cuadrados duros de cabeza somos los ingenieros.
No lo echamos número. Va a responder una película.
Buenas noches a todos.
Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bien. Buenas noches. ¿Sabe qué? Yo hace tiempo vi una película que se llama Dejados Atrás, que habla bastante de cuando va a venir Jesucristo y cuando viene a arrebatar a su iglesia. Y en una de esas sale un pastor. Y él no se va, y ahí explican por qué, aunque él era, como usted dice, creyente, ¿no? O sea, dice
hay creyente, profesantes pero, convertidos y profesantes
ándele, no convertidos. Ándele, ajá, aunque él era pastor y predicaba,
puede ser,
él no fue arrebatado, y ahí explican por qué, y está muy interesante la película, o sea, yo la vi hace bastantes años, y es del arrebato de la iglesia de Jesucristo. Entonces, si gustan verlas, digo, yo la vi hace muchos años.
Sí, yo no la he visto, pero sí sé que hay algunas películas que tratan ese asunto. Hay que tener mucho cuidado porque a veces las películas no reflejan exactamente la palabra. Puede ser que sí, ¿verdad? No digo que no, pero tenemos que basarnos siempre en la palabra, ¿verdad? Y
sería,
si ya más o menos tenemos...
Ajá. Sería porque cosa gente... que usted la viera y nos dijera usted que usted la viera y que si nos la recomienda, porque le digo, yo okay. La vi hace mucho. Ajá.
Es una que se llama Left Behind, o sea, Dejados Atrás.
Sí.
Porque hay mucha gente que dice, no, es que la cosa es así, ¿por qué? Es que yo vi una película que... No, espérate.
Sí, es cierto.
Ese no es determinante. Yo vi una película... O es que leí un libro que decía esto. Nada es determinante más que la Biblia, ¿no? La palabra de Dios.
Eso sí tiene usted razón.
Pero Hollywood no entra.
Sí, porque ya he visto inclusive películas de Jesucristo y todo eso que traen una serie de errores y de fábulas y de cosas que no... Sí. Que no son bíblicas. Pues no sé si alguien quiera comentar algo de qué fue lo más interesante que vieron hoy.
Que la salvación es, bueno, como dice, la salvación es personal, o sea, no vamos a poder ni a los hijos, ni a los hermanos, a nadie vamos a poder ayudar en ese momento.
Exacto.
Únicamente.
Nadie puede pagar el rescate por otro, más que el único que podía pagar el rescate, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar qué fue lo más importante?
A ver,
Felipe.
No. Después del rapto, ¿no? Antes del rapto, como decía Mayela, sí puedes cubrir a tu familia.
Antes del rapto, hay una promesa que decía Maye, que está en Hechos 16, 31, creo. Cree en el Señor Jesucristo, que es sobre el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y lo agrega, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ahí hay una promesa, pero quiero decirles que es una promesa que está basada en que yo, si yo ya estoy convertido, yo voy a ser como la levadura en mi casa, que leuda toda la masa. No es automático. Mientras una persona no tenga una relación personal
con el Señor,
con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro con el Señor Jesucristo, no es por herencia, ¿no? Aunque hay la promesa, pero no es por herencia, ¿no? Sí. ¿Algo más, Felipe?
Pues ya profundizando más, Pedro, pues si no somos escogidos, no nos van a llevar.
Bueno, esa es la teología, y que es correcta, de la elección. O sea, a fin de cuentas, el Señor escoge, y al que Él quiere, le da la fe suficiente, salvadora, para creer, y el momento, y el llamado, y todo. Dice, a los que Él llamó, él santificó y salvó, etcétera, etcétera.
Y estar ahora pidiéndole que Dios les dé esa revelación, ¿verdad? Por los que tenemos que estar orando, que se revele Cristo en ellos, ¿verdad?
Y que verdaderamente seamos nosotros como la levadura que leuda toda la masa.
Estar uno constante.
Exacto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues gloria a Dios, qué gusto que pudimos reunirnos.